www.radiomadrid.es. Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. Lo que me hace perder la cabeza en un beso de tiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó. Tus ojos con mis ojos haciéndose el amor. Un baile de salón, tu piel en mi colchón. Musiquita de fondo que agüita para el calor. Y así pasarnos la vida entera.
Lo nuevo de Marta Santos, que hoy nos visita esta joven de reciente aparición, natural de Villanueva del Río y Minas, que empezó a cantarla a su pueblo y que ya ven por dónde va. Aquí casi prácticamente cuando empezó la conocimos, y ella estará a partir de las 11, también Santi Rodríguez, para hablarnos del festival, Santi y sus amigos, y también va a estar con nosotros un autor de Málaga, Rubio José, que por su cuenta empezó a editar libros que le han transformado la vida. Y hoy vendrá a hablarnos de sus libros. Y como no, ya les anunciaba antes que es viernes y puntual como un clavo, aquí está Joaquín Moekel. Buenos días, Joaquín.
Muy buenos días, mi hijo mío. Por favor, te lo pido, hijo mío.
¿Cómo te va la vida?
Bien, porque Dios es generoso. Me deja amanecer. Mira, mi madre tenía una oración pequeñita, cada amanecida, mi madre. Sí. Una persona muy devota, muy creyente, me decía: bendito sea Dios que nos ha dejado amanecer con el alma en el cuerpo. Amén. Es cosa más sencilla.
Sencilla, pero que
sí, es agradecimiento. Pero fíjate lo que te está diciendo. Bendito sea Dios que me ha dejado amanecer con el alma en el cuerpo, como diciendo, me ha dejado vivo. Cuando el alma sale del cuerpo es que has palmado. O sea, encierra más de la cuenta, sin mucha laraca.
Porque siempre en lo sencillo está lo más profundo.
No te quepa
en
duda.
Lo sencillo bien expresado, claro.
Te voy a decir una cosa, Vigorra, para que lo sepan los oyentes ya. Te reto para que el próximo viernes, fecha previa de vigilia a la coronación canónica de la Virgen de la Piedad del Baratillo, del cual tú eres muy devoto, tienes que recitarle a los oyentes de tu programa la poesía
de Florencio Quintero. El poema que me mandaste ayer,
eso hay que leerlo.
Me gustó. Sí,
a
claro,
mi piedad hacemos. En la tarde. Qué cosa más bonita. Entonces, como yo sé que tú tienes además esa dicción tan maravillosa, esto es de las cosas que pasan en la ciudad. Florencio Quintero, un magnífico poeta que tú conoces, sí. Y además que conocía muy bien la Semana Santa y que tenía no solamente el conocimiento literario de la composición poética, sino también no la métrica, sino también el conocimiento.
Y el sentimiento.
Claro, pues resulta que nunca dio el pregón de la Semana Santa de Sevilla.
Esas cosas suelen
pero pasar. Montesinos tampoco lo dio. ¿Y sabes lo que pasó con Montesinos? ¿Sabes lo que pasó con Montesinos?
¿Qué pasó?
Que lo votaron una vez muerto para dar pregón. Fíjate el conocimiento literario de los del Consejo de Cofradía. Dice, ¿a usted quién vota? Dice, yo a Rafael Montesino, te lo juro que me muera. Entonces llegó uno y dice, no, Rafael Montesino ya ha muerto. Me dice, ah, o sea, el tío había escuchado a Montesino y dice, pues yo lo voto.
Un poeta estupendo que nació en la calle Santa Clara.
Dice,
hoy... Muy cernudiano.
Pero mira, bonito, dice, hoy la vida elige el camino más corto para herirme. Muy bonito, ¿eh? Lo decía Don Domingo de Ramos.
Dice, de un Domingo de Ramos.
Claro, él era muy de la amargura, por lo visto tal, y decía... Hoy la vida elige el camino más corto para herirme.
Pues a
mí se puede decir más en menos.
Eso tienen los poetas.
Yo me acuerdo, mira, hay uno muy bonito de Joaquín Caro Romero, dedicado a la Macarena, que es muy corto, ¿no? Pero cuando empieza, además, lo que yo digo, claro, la gente que hace rimas de ripio piensa que está hablando, pero si tú lo que estás haciendo es un ripio, hijo mío, tú no estás rimando nada, tú no, tú, la poesía es una composición, no rimar Sevilla con bombilla, chiquilla y maravilla, eso no es nada de eso, ¿no? Entonces, la poesía como tal, digo, claro, esta gente confunde el ripio con la construcción poética, no tiene nada que ver. Cuéntame.
Una vez entrevisté yo a Rafael Montesino, muy recién venido aquí a Sevilla, cuando yo vine a Sevilla cuando entré en Canal Sur, bueno, había venido una vez a verla. lo entrevisté, un personaje ya estaba más delicado de salud y tal, y una anécdota que me contó que me dejó, él era muy cernudiano, como te digo, entonces él fue a verlo, como Cernuda pues no volvió, como tantos exiliados, vivía fuera y además siempre un poco enfadado con Sevilla, porque dice que su libro, él lo cuenta en un poema, no le trataron bien y tal, siempre era raro, Cernuda, raro. Raro, muy raro.
Entonces... También en una sociedad donde un señor que es gay, es pa- sí. Su padre militar...
Tiene que ocultarse.
Claro, eso es muy complicado.
Entonces fue a verlo y en Londres. Y entonces lo primero que le preguntó cuando llegó, dice... bueno, soy Rafael Montesinos, poeta sevillano, y Cernuda le dijo... Ah, pero ¿se me recuerda en Sevilla? Y él le soltó de una tirada un capítulo de Ocnos.
Tono del Frasco Carrasco.
Y se quedó, y ahí ya nació una amistad. Sí, no me acuerdo, tendría que hacer cuál fue el que le recitó. Bueno, le recitó porque no es poesía, es prosa poética. Del tirón le recitó, creo que fue en la calle donde él nació, por el centro.
No, el limonero, ¿no? Entonces, y está el atardecer, el limonero, ese, no sé cuánto. En la calle donde él nació, que no es la de Acetre, que es donde vivió, es una calle que es una perpendicular a Mateo Gago.
Sí, sí. Entonces, la calle Aire.
El Aire, exactamente. Y entonces ahí está puesto junto al limonero, claro, precioso.
Pues entonces él le dice, ¿se me recuerda en Sevilla? Porque él era muy atildado también. Sí, sí, claro. Pero ¿se me recuerda en Sevilla? Y entonces, en lugar de contestarle, le tiró...
Sevilla muchas veces, Vigorra, esto sí es cierto, no ha sido buena pagadora con sus hijos. Muchas veces no lo ha sido. Y tampoco hace falta... Muchas veces es que hace falta también cantor de hazañas, ¿eh? Dichoso tú, oh Aquiles, que tienes cantor de tus hazañas. Sí. Si las hazañas no se cuentan, muchas veces no se sabe. También confundimos muchas veces, Vigorra, la humildad con el una especie de falsa humildad, ¿no? Ser humilde es una cosa y falso humilde es otra. Mm. Decía nuestro común amigo Santano, ¿te acuerdas? Que dice, yo es que soy muy humilde. Y alguien le contestó, no seas tan humilde que no es tan importante. Para ser humilde hay que ser importante. Si no es que sea humilde, es que no eres nadie. Si yo es que soy muy humilde, no, tú no eres nadie. Humilde es un tío que sea muy importante y no se dé ningún tipo de... Por lo tanto, es verdad que Sevilla no ha sido muchas veces buena con sus hijos y no ha sido buena pagadora de sus cosas. Ya te he puesto, hemos empezado por ahí, fíjate.
Incluso...
Una cosa que no es nada de otro mundo, pero que Rafael Montesino o que, bueno, muchos más, ¿no? O Florencio Quintero, hay miles, ¿no?
Sí.
Que no hayan subido a dar el pregón de la Semana Santa de Sevilla, lo que sea, y que Antonio Burgo lo diera ya con 70 y tantos años, y se han subido personas que lo que han hecho es rimar Sevilla con bombilla. Sí, sí, échame cuenta. Y te dice el tío en tu cara, dice, sí, mi pregón va a ser un pregón poético. Digo, pero qué poesía, si tú quieres un ripio. Sevilla, baratillo, chiquillo, Triana, capitana, por la mañana, Macarena, con tu cara de pena morena. Pero bueno, esto es lo que es. Y te dice el tío que esto es poesía. Poesía lo que le dijo Joaquín Caro Romero, donde dice, sale poco de su casa, mas cuando sale traspasa la muralla y la florece. Su cara y sus manos son del barrio los aledaños, quita muchos desengaños esta moza de San Gil, que dicen que por abril cumple 19 años. ¿Se puede decir algo más bonito?
No hay más que hablar, señoría.
El público tiene la palabra.
¿Sabías que el cáncer de cuello de útero es uno de los más frecuentes y se puede prevenir? La Consejería de Salud y Consumo comienza este verano un programa de cribado poblacional dirigido a mujeres de 25 a 65 años que serán invitadas por tramos de edad. Recibirás una carta en tu domicilio para realizar una prueba de detección sencilla y rápida en tu centro de salud. Participar es crucial para proteger tu salud y bienestar.
Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 37% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. En tiendas y en día.es. Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Sabemos que sueñas con reformar tu casa. Por eso en Pepe Matega e Hijos seguimos innovando en todo tipo de materiales para tu hogar. Cocinas, azulejos, griferías, mamparas. Ven a vernos a nuestras tiendas de Alcosa, Polígono El Pino y San José de la Rinconada. Sueña. En Pepe Matega lo hacemos realidad.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Vuelve a la rutina sin gastos extra con las superofertas de Supermercados Más. Disfruta de nuevas ofertas en frescos cada semana, como el estofado de vacuno a solo 7,99 euros el kilo. ¡Corre! Solo hasta el 14 de septiembre. Y disfruta de más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Qué maravilla, 15 años de enterismo, compadre.
Hombre, digo yo, Rafi, que eso habrá que celebrarlo a lo grande, ¿no?
Claro, con el público, con un espectáculo nuevo.
Hombre, en el Teatro de los Remedios, en Sevilla.
Del 13 al 28 de septiembre.
El show de los compadres.
Entradas a la venta en La Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Para conectar con Joaquín Moekel, ya saben que la manera es el público arroba, el público tiene la palabra, el público tiene la palabra arroba rtva.es. Esa es la manera de conectar. No tienen que contarnos muchas cosas, solo decir, este es mi caso y este es mi teléfono y nosotros le llamamos. Pero como es el primer día, vamos a hacer entonces las llamadas moekelianas, preguntas, cuestiones, sugerencias, dudas que tengan y que no necesiten papeles. Y si se necesitan, pues Joaquín lo dirá. Vamos a comenzar.
Muy bien.
Buenos días, soy Joaquín, soy Francisco de Jaén. Mire, una preguntilla. Mi padre, que se jubiló en 2014 con 45 años cotizados, ¿le pertenecería el eso que están dando por la paternidad?
Bien, ahora vas a contar esto que tú descubriste aquí y que ha beneficiado ya a mucha gente, como sabemos.
El complemento de maternidad, que no han cambiado el nombre, corresponde para cualquier persona que tenga más de un hijo, ¿eh? Y no se le da, y esté dentro de una serie de periodos. ¿Me explico? Por lo tanto, si tu padre se encuentra en esos periodos, tiene todo el derecho del mundo a reclamar ese complemento maternidad barra paternidad. Bien. Lo que hemos conseguido, Vigorra, muy importante, menos de 6 meses, porque empezamos con esta guerra un poco antes del verano, ¿no? Sí. Empezamos en abril o mayo, sí, más o menos, ¿no? Bien. Bueno, lo que hemos conseguido es para que la gente lo entienda. Denunciamos en el programa esta situación de que había derecho a ello. Y el primer caso que contamos fue de una persona que le habían pagado 12.000 y pico de euros, pero que se lo habían abonado 2 días antes del juicio. Sí. Y le habían mandado una carta 2 días antes del juicio diciéndole, oiga, que ya usted no tiene que hacer ningún juicio, porque ya sí, teóricamente, ya ha cobrado usted, ¿para qué quiere usted ir al juicio? Y entonces dijimos, no. Usted me ha obligado a mí a llegar hasta juicio, contratar a un abogado y gastarme el dinero. Estas costas las paga usted. ¿Qué ha pasado? Afortunadamente, Vigorra, viendo que la gente va a ir de verdad, porque estamos yendo de verdad, ya cuando llega la reclamación prejudicial, suelen estimarla y pagarla. No obstante lo anterior, ojo al dato, la persona que reclame el complemento de paternidad barra maternidad o maternidad barra paternidad y se les desestime, que siga luchando, que están haciendo muchas desestimaciones, Vigorra, en plan Viva el Betis, Ah, no, esto no tiene usted derecho, porque no sé cuánto, y se lo inventan, y que hay que plantar cara, que no se queden callados y que digan, ah, bueno, como han dicho que no, para adelante, sin ningún problema.
Buenos días, soy Manoli de Jaén. Una pregunta para Jesús Moeque. Vamos a ver, para cuando te den la paga, ¿no? Te dan un suplemento por hijo, ¿no? A la mujer o si lo demuestra el hombre. Yo en mi caso, yo dejé de trabajar cuando tenía a mi hijo, lo puedo demostrar. Pero mi ex no dejó de trabajar. Pero claro, ex tiene muchos más años cotizados que yo y se jubilará antes que yo. ¿Puede cobrar la brecha, eso de la brecha de género por hijo y yo no? ¿O eso tendrá que demostrar que se quedó parado? ¿Cómo va? Muchas gracias, que tengo muchas dudas.
Sí, y un poco lío, pero ahora te lo va a aclarar, Juli. Yo creo que tenemos que aclarar...
La hemos entendido. Pero, no. Ella, tú no vas a tener, es lo que está diciendo, oye usted, la brecha de género tal por haber trabajado, como diciendo, oye usted, si yo resulta que demuestro que he dejado de trabajar para colaborar, diciendo, oiga, mire usted, yo es que resulta que me he quitado de trabajar cuando inicié la maternidad y eso me ha hecho perjudicar mentalmente. Eso no tiene nada que ver de que sea uno o otra persona, en absoluto. Lo que hace falta demostrar es, primero, que se cesó en el trabajo realmente, sí. Y segundo, que es en el periodo donde está la maternidad. Distinto a lo que cuenta nuestra oyente, que es que tenga derecho o no ella a cobrar la propia pensión como tal.
Sí.
O sea, no tiene nada que ver una cosa. O sea, lo que no podemos decir es, usted págueme una pensión a mí, porque como yo no he podido trabajar porque tenía unos niños... No,
no es eso.
Eso no. Distinto es que se apoye, y me parece muy bien, esas son medidas de apoyo realmente. Esas son las que yo quiero. No observatorio de no sé cuánto, de la paloma mensajera y de la tortuga ninja. No. Donde
la
se quedan.
Tortuga mora.
Pero ¿sabes lo que pasa, Vigorra? Que cuando se crean esos observatorios, ¿sabes dónde se queda la pasta? En los sueldos de los observatoristas. Me acabo de inventar palabra. Sí, observatoristas, que son la presidenta, presidente, secretario, tesorero, consejo. Y cuando dice, ¿cuánto se ha dado para el tema, imagínate, de violencia de género? Pues se ha dotado, me estoy inventando, 1.200 millones de euros. Uy, qué bien, oye, pues una cantidad importante para luchar contra esta lacra, ¿no? Cuando vemos cuánto llega a las víctimas, le llegan el 5%. Mm. El resto se pierde en el sueldo de los gachones que dice que están luchando contra esto. Tequilla, amigo, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. A mí esta medida de apoyar con complementos a las pensiones de jubilación o de incapacidad, del tipo que sean, primando, ayudando a personas que dicen, oiga, yo abandoné mi vida laboral porque me cuidaron los hijos.
Sí.
Y oiga, ayúdeme, porque si usted se pone ahí, lo que es de cateto puro, de cateto puro, es que yo dijera, pues si tú has parido, eso lo has decidido tú. Tú has querido tener niño, pues aguanta. No, yo he querido tener niño, sin duda, por supuesto que la maternidad es algo que yo asumo si quiero. Pero con mi maternidad estoy ayudando a un crecimiento demográfico. Y ese crecimiento demográfico hace que aporte a la vida laboral del resto, que hacen de las pensiones una cuestión piramidal. Por tanto, me parece muy bien que el Estado dote de estas ayudas a las pensiones. Ahora bien, una cosa es dotar de una ayuda a la pensión por un periodo cotizado, otra cosa sería, no, yo lo que he hecho es parir niños, entonces usted me da una paga. No, eso no puede ser.
Pero lo que ha dicho de su marido,
ella lo que dice,
esto es
que
lo has entendido, yo no me he quedado muy claro.
Lo que ha dicho ella, como el marido ex se ha jubilado antes que ella,
sí.
Y ha dicho, oiga, que yo quiero cobrar la brecha de género porque yo fui padre, madre, tal y cual. En principio, si no está compitiendo con ella, no hay ningún problema. Cuando ella tuviera derecho al acceso a la pensión, veríamos quién lo tiene que cobrar. Si los dos, parte cada uno o ella.
No pasa nada. Vale. Ponemos la llamada. Este tema sigue dando que hablar, no nos extraña, pero vamos a poner este señor que por vía moekeliana, por lo que tú dijiste aquí, lo ha ganado y vamos a escucharlo.
Buenos días, equipo. Pues el mejor día del verano, bueno, fue un pelín antes del verano, que me ingresaron 11.000 pavos en la cuenta gracias al programa de Vigorra y Moekel. que escuchando un día por casualidad, bueno, por casualidad, que cuando salgo a andar me pongo los auriculares, escuché lo del tema este de el complemento de paternidad, lo solicité en un abogado y a los 3 meses o 4 más o menos me vino aprobado 11.000 pavitos. Y entonces pues invité a, somos 7 hermanos, invité a los 7 hermanos a comer un día. Pues, hombre, el dinero un poquito te ayuda, ¿no? No es que sea tampoco mucho, pero bueno, una ayudita para el verano. Un bueno, saludo a todos, hasta luego.
Pues ya ves que no
soy
predicas.
Paco de Mairena.
Gracias, Paco, ya ves que no predicas en el desierto.
Mira, me alegro mucho por Paco de Mairena, pero además, ¿sabes por qué me alegro además? Porque fíjate que lo que ha hecho es ya entablar con su abogado su reclamación al, y se la han pagado sin juicio.
Este lo paso, que tú has dicho.
Este paso muy importante, Vigorra, porque es que estaban haciendo también... No, realmente, Vigorra, para ti, para mí, realmente es lo siguiente, vamos a ver. Si usted, Estado, cuando quiere investigar algo, Vigorra, lo investiga, porque tiene ordenadores tal y cual... ¿Por qué no lo hace? Es que esto, el problema de no de España, yo creo que del ser humano, es el conformismo, Vigorra. Es el aquietamiento, aquietarse a las cosas. No se debe uno aquietar. Yo soy un alma inquieta toda mi vida, Vigorra. Respetuoso con la política, porque hace falta, respetuoso con las instituciones. Pero yo me alzo contra lo que veo que no es correcto.
Donde hay una injusticia.
Y el que ve algo malo de mí, que lo diga. A mí me da. Sí. Entiéndeme, que no tengo ningún problema. Sí. Oye, Joaquín, pues yo no te puedo dilo. Yo mientras que se hable con respeto, a mí la libertad de expresión clara no me importa. No me gusta solo la falta de respeto, pero la libertad de expresión clara no me importa. ¿Por qué te digo lo de aquietarse, Vigorra? Mira. Acabo de ver esta mañana, antes de venir a la radio, cómo Hacienda ha descubierto un pastel con una investigación que ni los detectives privados. Mira lo que ha hecho. Este es un señor que tiene una deuda con Hacienda, el tal, ¿vale? Y coge el tipo y se quita todos los bienes de en medio, se los quita todos los bienes de en medio para quedarse insolvente. Vende, claro, cuando llega Hacienda para cobrar al tío, dice,
tieso.
A mí me dijo, estoy tieso. Y el tío se ríe. Pero coge Hacienda y dice, yo no voy a dejar que se escape este pastel, que eran 90.000 pavos. Yo no voy a dejar. ¿Sabes lo que hace? Empieza a rascar en la persona que le compra a él sus cosas.
Sí.
O sea, dice, usted se ha quedado tieso porque ha vendido todo, ¿no?
Sí.
¿A quién le ha vendido usted la empresa? Por ejemplo, Joaquín Muekel le vende la empresa a Vigorra. Dice, bueno, vamos a ver qué ha hecho el Vigorra. Y empiezan a mirar por las cuentas de Vigorra y ven que Joaquín Muekel, que supuestamente le ha vendido su empresa a Vigorra, tiene una visa de esa empresa gastando en el Corte Inglés, le hacen ingresos, le pagan la comunidad.
Sí, sí, sí.
¿Sabe lo que ha hecho Hacienda? Dice, mire, señor Vigorra, le vamos a derivar la deuda de su amigo Muekel porque no nos tragamos la compraventa que usted ha hecho.
Ajá.
Usted la habrá comprado y vendido. Pero ¿me puede usted explicar si el señor Muekel le vendió usted la empresa porque tiene el señor Muekel una visa, está pagando el Corte Inglés, el PAN,
O sea, que una investigación...
Entonces yo te pregunto, hijo de tu madre, hijo de la gran fruta, si tú eres capaz de investigar eso sin que ahí huroneando la visa con dónde ha pagado, fíjate lo importante de pagar con visa,
hombre, lo que tú dices,
la han seguido el rastro entero. Si tú haces esto, hijo de la gran fruta, ¿por qué no coges los archivos y mira que yo estoy casado, tengo 2 hijos, tengo derecho al complemento? Y me manda una carta diciendo, habiendo investigado en su archivo, vemos que tiene usted derecho al complemento de paternidad-maternidad. Por lo tanto,
tiene dinero.
No lo hacen. Vas a un abogado, reclama, tampoco lo hacen. Vas al juzgado, tampoco lo hacen. Y 3 días antes del juicio...
Te dicen, te sueltan
la pasta. Mira, Vigorra, lo siento porque ya son horas de temblar. Vete a tomar por culo. No, esto no puede ser. Me alegro mucho por... ¿Paco era de Mairena?
Paco.
Por Paco de Mairena, me alegro mucho.
Y habrá más Pacos, ¿eh? Pero eres tú el que has abierto...
Bueno, pero a leña al mono.
Venga,
leña al mono.
Seguimos.
Hola, muy buenos días. Felicitaciones. La pregunta rápida. Mire, los bienes gananciales en el matrimonio, si por ejemplo yo heredo la finquita de papá, ¿qué le corresponde al cónyuge? También participa, ¿eso cómo va? Porque somos bienes gananciales. Muchísimas gracias.
Bueno, pues te voy a decir lo primero que te corresponde es pronunciar cónyuge bien.
Sí, es que le ha salido, pero bueno, nervios.
No, en Andalucía. No digan más cónyuge porque tú no dices guitarra. ¿Tú dices guitarra? ¿Tú dices guitarra? ¿Una guitarra?
Sí, no, dice
¿tú
guitarra.
Dices guitarra? Pero, ¿por qué dice guitarra? Porque tiene una U.
Pero tiene acento extranjero.
No, cónyuge dicen estudiantes de Derecho de la Universidad de Sevilla. En mis clases lo decían, digo, yo me inventé lo de guitarra, digo, sí. Me decía, porque el cónyuge, ¿tú por qué dices cónyuge? ¿Tiene una U entre la G y la E? No, pues entonces es cónyuge. Lo que pasa es como se dice gorge. Sí. No, Jorge. Bien, bueno, pues tu cónyuge no le corresponde de eso absolutamente nada. Los bienes que proceden de herencia son privativos.
Ya.
O sea, ella, de ese pastel que tú eres de tu padre o tu madre, no trinca absolutamente nada.
Vale.
Es más. Tú heredas, por ejemplo, de tu padre una casa, casado en gananciales. Tu mujer de esa casa no es dueña de nada. Pero atento a la jugada. Si vendes esa casa y compras otra cosa distinta, de eso que compres distinto tampoco participa ella.
Ajá.
Pero tienes que hacerlo, ¿sabes? Bien. ¿Para qué? Tú vendes ese bien y te compras otro bien. Cuando vayas a la notaría a adquirir el nuevo, tienes que decir, este bien es privativo porque se compra con dinero de procedencia privativa.
De la herencia de papá. Pero hay que hacerlo notar.
Claro, sí. ¿Cuál es el problema, Vigorra? Si yo heredo de papá una casa, la vendo, meto el dinero en el banco y después me compro otra cosa estando en gananciales, supuestamente el nuevo bien es de los dos.
Sí,
no,
claro, claro.
El nuevo bien no es de los dos porque procede de algo que era mío. Y por la procedencia, el bien sigue siendo privado.
Pero hay que hacerlo notar.
Hágalo notar.
Porque, vale.
Sí, señor.
Sigamos.
Buenos días. Bienvenidos a todos. Una pregunta muy cualiana. Siento. Señor Joaquín, si se están produciendo robos en las taquillas de un vestuario, ¿se puede poner en redes sociales lo que está pasando para advertir a los amigos y familiares que van a ese gimnasio? Y ¿se puede decir el nombre o se tiene que omitir? Muchas gracias.
Bueno, esto es una cuestión, lo que se tiene que hacer, poner. Hay dos tipos de cosas. Yo quiero de verdad saber si tú lo que tienes ganas es de apoyar a tu gente para que no pierdan los enseres en un gimnasio, o lo que tenemos ganas de joder al gimnasio. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Porque hay veces que dice uno, yo lo que quiero, vamos, yo lo voy a publicar esto, pero más que nada para que la gente se entere. No, tú lo estás publicando para joder al gimnasio. Porque claro, efectivamente, si yo digo, en el gimnasio Paquito de la calle tal, roban en los vestuarios, hombre, pues entonces estoy haciendo una mala publicidad. Por lo tanto, si de verdad queremos ayudar al gimnasio, dos cosas. Primero, la queja al gimnasio, la dirección del gimnasio. Sí. Segundo, si ha habido un robo, ponlo en conocimiento de la policía. No, por favor, os lo pido. Las redes sociales no pueden eliminar al periodismo, y las redes sociales no pueden eliminar a la policía. Es que ahora, Vigorra, cualquier persona con un smartphone...
Sí, como puede, sea, puede...
No, yo soy periodista, hago una noticia ahora y tal. No.
Y
no,
puedes hacer no, un no. daño...
Claro, por eso los medios de comunicación siguen teniendo su vida, los medios de comunicación tradicionales, ¿en qué sentido? O sea, la prensa escrita, la radio, la televisión, en seria, ¿por qué? Porque las noticias no son fake.
Está contrastada.
Claro, que yo hago así, me hago un Twitter y digo, no sé cuánto, y lo suelto hasta como me da la gana. Entonces, ni debemos suplantar al periodismo real por una red social, ni tampoco podemos suplantar a los métodos tradicionales de puesta en conocimiento de denuncia por una red social. ¿Usted de verdad le están robando en las taquillas del gimnasio? Ponga una queja al gimnasio, regístrela, ponga la queja en Consumo. Pero como además no es una queja de que no me gusta el olor, sino que es que me están robando,
sí,
vaya usted a la policía, que es donde se denuncian los robos. Uh-huh. No, los robos no se denuncian en las redes sociales. Los robos se denuncian en la policía. Y cuando la policía ya no haga nada, entonces venga usted aquí y diga, la policía no hace nada con esta... Eso ya es distinto. Uh-huh. Pero por favor, no suplantemos los cuerpos de seguridad del Estado con un simple mensaje de móvil.
Para el señor Muekel, soy jubilado con 65 años, no soy agricultor, pero tengo una parcela de olivar desde hace años, que he cuidado teniendo un trabajo no relacionado con el campo. Mi duda es si yo puedo seguir cuidándola y lógicamente haciéndola productiva sin que pueda tener problemas por si estando en la parcela puedan visitarme Semprona o otros agentes que se dediquen a inspecciones agrícolas. Gracias.
Pregunta bueno, importante.
Hombre, sí, vamos a hablar claro. Si yo obtengo, esto es una cuestión bien sencilla, ¿es compatible la jubilación con algún tipo de actividad? Sí, pero si sí se pone en conocimiento. O sea, yo puedo decir, oye, usted, estoy jubilado, pero quiero tener una actividad tal, por ejemplo, sí. De 2 horas, o soy el dueño de una empresa, se puede compatibilizar.
Sí, pero él dice que este en caso será en su ahora, parcelita.
Sí, sí, pero ojo al dato. Si la parcelita es una parcelita, el Seprona puede ir, el Seprono y el Seprone. Eso sí. No tiene nada que ver. El Seprona va a ir e investiga. El Seprona investiga si una persona está con la jubilación. No,
el Seprona, bueno, dice el Seprona porque son los que lo visitan.
Sí, sí, pero el Seprona lo que puede investigar es los cultivos.
Sí, cómo están.
Si los pozos son ilegales.
Y si hay algún animal muerto o no enterrado.
El Seprona no tiene competencias laborales.
Vale.
No. Entonces, si yo me dedico de verdad a cuidar mi parcela, a tenerla y tener mis propios frutos
y
de
tienes tu huerta,
propio,
y tienen...
eso no pasa nada.
Y si tienes animalitos?
Que la parcela tenga 5.000 bueno, hectáreas, pero... sí, que aquí le dice parcela una cualquier cosa, 5.000 hectáreas de fruta o de albaricoque, y dice, no, yo es que la estoy cuidando. No, tú no estás cuidando, tú tienes un negocio agrícola que es tu actividad más importante, porque ganas más del negocio agrícola que de tu pensión de jubilación. Entonces, ¿es compatible? Si se pone en conocimiento del Ministerio, sí. Oye usted, Ministerio de Seguridad Social y Trabajo. Que yo voy a cobrar una pensión, pero que tengo una actividad para... ¿Para qué? Para que no se apliquen los complementos de mínimo, una serie de cosas. Ahora, el cuidado personal, la pregunta tuya. Si tú tienes una parcela y lo que estás haciendo es cuidarla para con productos hortifrutícolas para lo que es tu consumo personal y propio de tu familia, eso no tiene nada que ver, eso no es un trabajo remunerado ni mucho menos. Eso es, llamémosle, hasta una diversión o un hobby.
¿Y tú cuando te jubiles qué vas a hacer?
Pues mira, creo que jubilarme no me voy a jubilar nunca, amigo. Vale. Creo, ¿eh? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que la inactividad como tal trae cierta depresión. Mira, había un colaborador tuyo que tú conoces muy bien, lo dijo, y digo su nombre porque es una cuestión médica, que es el catedrático Conejo Mir, de dermatología.
Sí, 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 muy querido.
Y Julián, un día hablando con él, tal y cual, lo típico, conversación de calle, nada de consulta. Julián, tal y cual, digo, hay que ver la de cantidad de este fulanito de tal, fíjate que se jubila alto y coño, no. Es que el tío, no sé qué, el otro se ha muerto, otro, una depresión, todo. Sí. Y entonces él me explicaba lo del ritmo circundiano del ser humano, dice Joaquín, porque tenemos una actividad, el organismo desde el punto de vista clínico-médico está acostumbrado a una actividad. En el momento que la cesa, es coincidente, pero sí. Qué casualidad que dice, oye, se ha jubilado y el tío, no sé cuánto, se ha jubilado y
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Entonces, la jubilación como tal, una cosa es bajar, vigorra, una obligatoriedad real, por ejemplo, decir, oye, yo tengo 65, 68 años y yo ya no me quiero levantar a 5 de la mañana o no quiero levantar 14 horas, muy bien, perfecto.
¿Estás diciendo por mí?
Sí, entonces vamos a hacerlo poquito a poco, eso es distinto. Ahora, no hacer nada... Sí.
Pues, seguimos.
Buenos días, mi pregunta va dirigida al señor Moekel. Vivo en un edificio en el cual los bajos disponen de patios que, según escrituras, son zonas ajardinadas comunes de acceso restringido a los bajos. Algunos de estos propietarios han colocado solerías y han construido cuartillos sin autorización. Por el deterioro de uno de estos patios, hay una plaza del garaje subterráneo que sufre filtraciones. Mi pregunta es si el arreglo de dicho patio corresponde al propietario del bajo, ya que modificó el estado original de dicho patio. Muchas gracias por su atención.
Se lo ha preparado, ¿eh?
Muchas gracias por su lectura.
Se lo ha preparado.
Por la nota de bien, bueno, si la ha querido leerla, no pasa nada. Vamos a contestarle, no sé si a él o a quien pregunta en su nombre, ¿eh? Yo entiendo que debe de repararse por parte de la comunidad de propietarios. Ahora bien. Reparada el deterioro, la deficiencia de ese garaje o ese subterráneo por la comunidad tiene el derecho, y yo diría que hasta el deber, ¿de qué? De repetir contra el vecino que ha creado ese problema. O sea, como diríamos en Cádiz, Vigorra, que me gusta mucho que se dice en Cádiz, dice, es lo mismo, pero no es igual.
Sí.
Diría, bueno, lo mismo. No, no es lo mismo. Usted repara porque esto es un bien común. Esto es un bien común y está deteriorado. La comunidad tiene que repararlo. Y ahora, la comunidad, como ente, dice, oye, este bien común
que hemos reparado por las deficiencias técnicas que tuviera, ¿es un problema de todos? Dice, no, es un problema causado por fulano. Pues entonces ahora la comunidad le reclama a fulano. Pero tengo que, porque está esperando a ver si fulano no lo paga, porque entonces nunca haríamos nada. El orden de factores sí altera el producto. Te pongo el ejemplo, Vigor, esto es muy importante. Vamos a perder un poquito de tiempo en esto. Mira. Tú imagínate, Vigorra, que aparece en tu cuarto de estar de tu casa una gotera en el techo. Tu casa, cuando digas ahora que Dios no lo quiere, una gotera en el techo y tal. Y tú llamas a tu compañía de seguro.
Claro.
Dice, oye, mira, que tengo todo el techo manchado de agua y tal y cual, y esto habrá que secarlo y pintarlo y tal y cual. Sí, y ahora te dice, sí, Vigorra, pero esto no lo tenemos que pagar nosotros. Esto quien te ha causado a ti el daño es el del piso de arriba. Dice, no. Te voy a explicar cómo va esto, compañía de seguro. Tú me reparas el techo a mí, que para tengo yo el seguro de mi casa.
Sí.
¿Me entiendes, mi vida? Tú lo vas a reparar. Y ahora, si tú entiendes que el daño no es mío, sino que está causado por un tercero, pues tú ahora repites contra ese tercero. Claro. Pero yo tengo que esperar que el tercero me lo arregle.
Claro, porque
para no. Claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo? ¿Me sigue?
Perfectamente.
Usted me repara a mí, porque yo tengo la finca asegurada de daños por agua. Los que yo tenga y los que me hagan. Si usted entiende que el daño es autocausado por mí, queda en mí y paga usted. Sí. Si usted ve que el daño no está causado por mí, sino por un tercero, en este caso el vecino de arriba, usted repara y repite la cantidad contra el vecino. Pero tengo que esperar que el vecino me pague. Pues esto es lo mismo. Aquí están diciendo, como el daño lo ha causado el que ha hecho el patio por la cara y tal y cual, que lo repare él. Va a terminar pagándolo él, pero tengo que esperar que él lo pague.
Claro, porque se puede
eternizar. Porque el bien que está deteriorado es común.
Bueno, una pausa, continuamos con Joaquín Moeckel, 670-940-200, si no entran hoy, me dice Esther que hay un montón de preguntas, están ustedes bien, muy claritas, pues continuaremos.
El público tiene la palabra.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño, y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al tener una carne blanca y suave, protege tu estómago. Y al ser tan versátiles y fáciles de cocinar, protegen tu tiempo libre. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
El verano sabe a aperitivos con amigos, niños disfrutando de polos y golosinas, momentos de relax con un paquete de pipas en la playa. Todo esto es la gran familia Reyes. Nuestros polos, patatas, snacks, golosinas, frutos secos y nuestras pipas, las de siempre, las pipas Reyes. Comparte el verano con tu gente, con nosotros, con Frutos Secos Reyes. Mucho más que pipas.
Canal Sur Radio. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
Reventón 5 océanos. Hasta el 7 de septiembre reventamos los precios. Alitas de pollo 2,50 el kilo y lomo de bacalao extra de Islandia 10,70 el kilo.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas.
Alitas de pollo 2,50 el kilo y lomo de bacalao extra de Islandia 10,70 el kilo.
Reventón 5 océanos.
¿Cuántas veces te quedas en casa porque te da cosilla viajar por tu cuenta? En Flipo Viajes te acompañamos desde Andalucía para que descubras los grandes destinos del mundo en pequeños grupos a Japón, Tailandia, China, Nueva York, India y una selección especial de viajes para el puente de diciembre y Navidad. Con todo organizado y sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
El público tiene la palabra.
Buenos días, Pepe de Sevilla. Una pregunta para don Joaquín. Estando de vacaciones este verano en Santiago de Compostela, bueno, en Galicia, me ha llegado una multa de un coche de alquiler y la casa de renting me quiere cobrar 50 euros por la gestión de haber notificado mi nombre a la delegación de tráfico. ¿Eso es así?
Absolutamente ilegal, y ya ha salido este caso alguna que otra vez. Sí, como es un asunto interesantísimo, cuando quiera te pones en contacto luego con el programa, Esther te dice algo, y eso no es, no es en absoluto. Y además ya hay sentencias que dicen que nanay. O sea, demasiado que usted no paga la multa. Ahora, que yo le cobro a usted 50 euros por decirle al tráfico quién llevaba el coche. No, no, perdone, perdone. De eso nanay, o sea, para nada. No tiene ningún derecho, y por supuesto tú ninguna obligación, de pagar esa cantidad.
Vale.
Niégate absolutamente. Y si hay problema, dímelo, porque ya lo hicimos una vez aquí, Vigorra. Aquí lo hicimos hace un tiempo con un señor que tenía una casa de alquiler de coche en Canarias. Y llamé yo a la casa de alquiler de coche. Fue graciosísimo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, soy Joaquín Muekel, le hablo en nombre del fulano de tal, soy el abogado suyo. Mire, es que me ha dicho mi cliente que querían ustedes cobrarle... No, digo, mire, como no tiene muy claro, le voy a mandar por mail una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de su propia comunidad autónoma, donde dice que esto no se puede cobrar.
Vale.
Dice, sí, bueno, yo lo pasaré al departamento. Me han contestado, sí, don Joaquín, que no hay ningún problema. Digo usted, señor, que no. Eso es.
Entonces,
nada, sí, ni un duro.
Que no pague, pero si tiene algún problema,
que nos llame, se pone en contacto con, y yo me comprometo a llamar a la casa de Ren acá y decirle, mire, como creo que no conoce esta sentencia que dice que no hay que pagar, se la mando para que tenga usted una ilustración jurídica.
Vale, pues entonces, si tienes problema cuando te niegues, nos mandas un correo con esto concretamente, oye, ¿qué tal? Y Joaquín hará la gestión. El público tiene la palabra, @rtva.es, dirigido a Joaquín Moekel o al programa.
Buenos días, don Jesús y don Joaquín Moekel. Era una pregunta que quería hacerle al letrado Moekel. Mire usted, mi padre falleció el día 11 de diciembre y tuvimos, la compañía de seguro nos dio una serie de papeles, nos ha ido suministrando, dándonos una serie de, una gestoría que tiene la compañía de seguro. Pero resulta que había un papel que no se podía pedir hasta los 20 días de haber fallecido la persona. Ese papel se pide, que es son las últimas voluntades, me parece que se llama, se pide ese papel y no viene hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses la gestoría no me lo manda a mí. Después nos viene una carta de Hacienda de la Junta de Andalucía diciéndonos que tenemos que presentar esos papeles para que no tengamos una sanción económica. Claro, esos papeles se presentan cuando nos llega a nosotros, que es justo a los 6 meses. ¿Tendríamos que pagar esa sanción, o si es que nos llega alguna sanción, o se puede recurrir ya que ese papel no llegó en su tiempo? Gracias y buenos días.
Pues mira, la primera que te voy a contar es que ese papel te lo dan en 5 minutos.
Sí.
Pero no 6 meses, en 5 minutos.
Sí, sí, sí.
Eso se pide a las delegaciones de los gobiernos de cada ciudad. No sé de qué ciudad me llamas, pero vamos, por tu acento parece que de aquí sería muy cerquita, o muy cerquita. Por lo tanto, eso se da, porque yo es que acabo de pedir de una tía hermana de mi madre y ha sido en 5 segundos.
Sí,
he llegado a la Plaza de España en Sevilla. Hola, buenos días, certificado de defunción. Espérese usted, el número 34. ¡Pipi! Me ha llegado, he pagado y me lo han dado. O sea, 6 meses, no. Eso que tú me cuentas, dile al de la gestoría que si llega una multa la pagará la gestoría, que te ha tardado 6 meses en darte esto. Eso te tarda 5 minutos. Por lo tanto, si hubiera una sanción por no haber presentado el documento, por supuesto, la sanción no se puede recurrir, porque no puedo poner como excusa del recurso es que yo no tenía el papel hasta hace 6 meses, porque es que no se tardan 6 meses en darlo. Por lo tanto, si la gestoría es la que ha tardado 6 meses en darte el papel y te llega una sanción por haber presentado fuera de plazo los impuestos de sucesiones, pues te vas para el de la gestoría y dices, chatito, como diría, ¿no?
Chatín,
esto lo vas a pagar tú, chatín.
Don Joaquín, buenos días. Una pregunta, a colación de lo que usted ha contado hace un ratito. Y si yo, por ejemplo, estoy casado con mi mujer en gananciales y yo fallezco, ¿mi mujer tiene derecho a ese a esa herencia de papá y mamá o ya no? Gracias, soy los mejores.
Hombre, la pregunta es distinta. Claro, la pregunta es distinta, se vamos a contestársela. Él lo que está diciendo es, yo estando casado con ella, heredo de mi padre.
Sí.
Y mientras yo esté vivo, eso es mío.
Eso es mío.
Muy bien, no es de ella, correcto. Pero es que si muere él, la que hereda es ella, obviamente, en la parte de la herencia de la cuota viudal. O sea, si tú estás, para que tengamos clara la pregunta, una vez que entra en mi patrimonio ese bien, yo soy dueño de las cosas. Y mis herederos heredan eso porque ya era mío. O sea, obviamente, claro, si ya el bien entra en mi patrimonio y yo fallezco, la persona que me hereda, entre ellas mi mujer, no porque estén gananciales, aunque estén separación de bienes, es por el hecho de ser mi cónyuge, tiene derecho a heredar, claro, su parte, que se llama la cuota viudal, que es el usufructo de un tercio. O sea, nada. Las mujeres no heredan nada si los maridos no heredan nada. Y los,
sí,
maridos,
si no
escucha,
ponen por...
y los maridos de las mujeres, que hablamos siempre, un machismo esto.
Sí,
de,
sí,
no,
sí.
No se le da nada, ¿por qué? Porque los cónyuges tienen, si es distinto lo que yo deje, si yo quiero,
sí,
pero si yo no digo nada, los cónyuges tienen solamente la cuota viudal de viudo. ¿Y en qué consiste la cuota viudal? En el usufructo de un tercio. O sea, tendríamos que coger la herencia de la persona.
Sí.
Dividirla en tres trozos.
En los tres trozos que se dividen.
Muy bien. Y vamos por un ejemplo de 90, Vigorra, para que parezca. El patrimonio de una persona, hombre o mujer, son 90. 90.000, 90 sí, millones, lo que tú quieras.
90.
90. Un tercio son 30. Y yo no tengo derecho a un tercio, sino al usufructo de un tercio.
Al usufructo de un tercio.
Por lo tanto, si estamos en 30, ¿el usufructo cómo se calcula? Muy sencillo. Se le quitan a 90, 89 la edad actual. Cuanto más mayor es alguien, su usufructo vale menos.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, el usufructo mío ahora mismo sería, como tengo 58 años, le quitamos 89, ¿cuánto sería? 58 menos 89, vamos a verlo. Vamos, uh-huh. Te vamos a calcular, por ejemplo, si fuera...
31.
¿31 es?
31 es, sí, ¿no?
Pues entonces, mi usufructo es el 31% de 30.000.
El 31% de 30.000.
Claro, sí, hemos estado hablando de 30, mira.
Pero a ver, aquí ya me entonces,
vale.
¿Qué le
corresponde? ¿A un viudo o viuda?
O viuda. Yo creí que entraba en el...
No, señor. ¿Viudo o viuda? Atención. Siempre...
Que no haya hecho
siempre
una...
Siempre cuota viudal. A no ser que la persona haya hecho un testamento.
Un testamento y
por
le
ejemplo, tú le puedes dejar a tu cónyuge... Tu tercio de libre disposición.
Exacto.
El tercio entero. Pero sí, porque tú lo digas por disposición testamentaria. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero más de un tercio no le puedes dejar.
No. Siempre y cuando... Le puedes dejar todo siempre y cuando no tengas ni hijos ni padres.
Ya.
Sea una palabra. El típico matrimonio. Que los padres han muerto. Y no tienen hijos. Se pueden dejar todo.
Todo.
Porque no tienen ningún heredero. Si el matrimonio, aunque no tenga hijos, tiene padres, los padres heredan. Los padres heredan. Y tercero, si el matrimonio tiene no padres, pero tiene sí hijos, obviamente los hijos heredan.
Vale.
Que no se dice nada, entonces lo que hereda el cónyuge, sea mujer o hombre, es el tercio, o sea, la cuota viudal, que consiste en el usufructo de un tercio. En el ejemplo que hemos puesto, era una pareja donde el cónyuge, pongámoslo a él, sí, fallece y deja un patrimonio de 90.000.
Sí.
Como tenemos que saber lo que es un tercio, dividimos entre tres. Serían 90 entre 3, 30.000. Y tú dices, ah, pues entonces lo que hereda la señora son 30.000 euros. No. El usufructo de 30.000. Bueno, ¿y el usufructo cómo se calcula? Muy sencillo. El uso y disfrute, tú puedes usar y disfrutar una cosa, que es la palabra usufructo, mientras que estás vivo. Por lo tanto, ¿cuánto será de alto en porcentaje el usufructo? Si la persona es joven, su usufructo es grande. Si la persona es mayor, su usufructo es chico. Por ejemplo, una persona con un usufructo con 75 años, su usufructo es el 10%.
Sí.
Porque es que no tiene mucha esperanza de vida. Después puede durar más, pero es lo que
sí,
hay.
Sí, pero
en una palabra, al final, si te das cuenta, es muy poca cosa.
Sí.
En el ejemplo... Mejor dicho, en la pregunta que nos hacía el oyente.
Joaquín, usted ha dicho que yo si heredo es mío y mi mujer no toca nada en vida. Y lo mantengo. Sí. Nada, es tuyo. Dice, pero yo muerto, ya la cosa varía. Porque es que entonces la mujer no es que cobre porque la herencia fuera privativa, sino porque está heredando del muerto. Y en el muerto está todo. Su patrimonio. Pero que no se vaya mucho.
Vale. No, pero ya por saber que todo. Pero
tenemos... Este con una pregunta que no querrá darle mucho a ella. Que no me pregunta.
Vamos a escuchar otra. Entonces, la gente quiere estar informada.
Y no quieren darle nada a las parientas.
Buenos días. Mira, quería hacer una pregunta para Joaquín Moeca. Resulta de que mi padre tiene una vivienda y monta encima de un vecino. El tejado, pues, supuestamente está un poco deteriorado y hay que arreglarlo. El arreglo de ese tejado, ¿qué lo tiene que pagar? ¿Mi padre todo completo o el vecino de abajo tiene que ayudarle a pagarlo? Gracias.
Yo no tendría ni idea, aquí salen cosas...
Voy a contestarte, pero tendríamos que tener más datos técnicos, ¿no? Vamos a ver. Este tipo de construcción, sobre todo en poblaciones, en pueblos y tal y cual, es bastante usual, ¿no? El que una casa literalmente monte sobre otra, ¿eh? Monte sobre otra. Vamos a ver, si el tejado pertenece a la propiedad en exclusiva de tu padre... Es tu padre el que tiene que arreglarlo y repararlo. Yo pensaba al inicio de tu consulta que el problema lo ibas a tener en que el vecino de al lado no te dejaba ir a repararlo. Pero yo, prima facie, te diría que si el tejado se ve claramente que forma parte de la única construcción de tu padre, aunque monte en la finca colindante, la reparación de ese tejado obviamente corresponde al propietario, que es tu padre. Distinto es que el tejado fuera compartido y diera cobertura de techumbre tanto a una finca como a la otra. Entonces ya habría que ver el compartir, claro, el compartir esos gastos de reparación, ¿no? Pero si en principio, a simple vista o técnicamente, se ve claramente que el tejado, pese a remontar o montar sobre la finca colindante, pertenece en exclusiva a la propiedad de tu padre, es tu padre la persona que tiene que correr con los gastos de reparación y no el vecino. Yo pensaba que, fíjate, que tu pregunta iba a ir... Pues, sí. Cuando empezaba a escucharlo, pensaba que iba a decir, ¿puede el vecino negarse a dejarme repararlo porque le moleste? No, el vecino no se puede negar. Yeah. O sea, el vecino no puede decir, no, aquí no se entra a mi casa, que para mí esto es una molestia ahora. No, usted tiene que dejar que yo repare esto. O por las buenas o por las malas, ¿eh?
Si tenemos alguna otra, venga.
Buenos días, Jesús, Joaquín, buenos días. Yo tengo una preguntilla, hombre, que tengo ahí una duda y no sé cómo resolver esto. ¿Qué sería mejor? Tengo que hacerle a una hija mía un préstamo o una donación. Fiscalmente y demás, ¿qué sería mejor para los dos? Que no nos den tormento luego la autoridad, ¿vale? Venga, gracias. Muy amable.
Bueno, vamos a ver, aparte del tormento de las autoridades, está lo que tú quieras hacer. Vamos a ver, si tú le donas a tu hija un dinero, ya está donado, no vas a pagar nada, porque las donaciones ahora mismo entre hijos y padres no se pagan hasta cierto importe, y no creo que vaya a superarlo, por lo tanto no pagas. Pero atención, eso ya si la has donado no puedes recuperar. Si le haces un préstamo, entonces tu hija tendría la obligación de devolverlo. Por lo tanto, primero tienes tú que decir, ¿tú quieres recuperar el dinero que le das a tu hija? ¿Sí o no? No, Joaquín, no quiero recuperarlo. Pues entonces una donación. Hombre, Joaquín, yo no recuperarlo. Yo se los quiero prestar, pero... Hombre, si el día de mañana ella me lo puede devolver, pues entonces tienes que hacer un préstamo, que son dos conceptos distintos. El préstamo hay que reintegrarlo, Vigorra, y la donación no.
Pero que le sale más baratito, que es lo que él...
Supongo
que Vigorra, detrás de esta pregunta...
Pero escucha esto. Baratito me sale la donación porque no pago... Pero me sale muy carito porque el dinero no se devuelve. Ya. El préstamo, tengo que hacer un papeleo, pero devuelvo el dinero. Es que no es. ¿Qué sale más barato? Lo que sale más barato no perder mi dinero.
Pero si en el fondo él quiere darle ese dinero.
Si lo quiere regalar de verdad, a fondo perdido, y no quiere recuperarlo, una donación ya. No tiene que hacer un préstamo. Ahora bien, que sepas que entonces ya estás donando.
Vale.
Pero si le da préstamo. Si tienes más hijos y no va a tener para darle un regalo a cada uno de la misma cantidad. Préstaselo para que otros hijos tuyos digan, papá, no, esto se lo presta a tu hermana y me lo debe. Cuando me lo devuelva lo repartimos. Entonces, primero, tienes más hijos, sé equitativo con todos. Sí. Segundo, ¿quieres recuperar el dinero? Préstalo. ¿No quieres recuperarlo? ¡Dónalo!
Hasta la semana que viene.
Adiós, mi alma. Adiós, hijo mío.